Seguimos en 970 Noticias y ya le damos los buenos días a Jacqueline Ponzo, médica epidemióloga.
Epidemióloga.
¿Viste? Epidemióloga.
Bien, la tercera.
Te dije que te iba a salir mal, te sé que.
Pero lo sacó él.
Está mal escrito.
Perdone, Ponzo.
Está mal escrito.
Son internas, Ponzo, perdone.
Acusa al periodista.
Yo leí bien, mirá.
Acusa al periodista.
Está mal escrito, tengo testigos.
Epidemióloga, dice acá. Usted es epidemióloga, ¿verdad?
Buenos días, Ponzo. Bueno, doctora, integrante del GIAD, y tanto que estamos hablando, ¿no?, en estos últimos días, de muchos números y de cómo se interpretan, que también es lo importante, los análisis de los datos que hoy por hoy están hablando de una meseta que se avizora. ¿Es correcto decir que ya estamos entrando en una meseta según el análisis de los datos como se presentan hoy por hoy?
Ayer se nos presentó un llamado de atención sobre esto, ¿verdad? Porque veníamos de un número de casos ya contando en 2 millares, y ayer subimos a 3.000 nuevamente, más de 3.000.
Sí.
Y en realidad creo que hay que ser cautelosos, porque nosotros esto ya lo vivimos en febrero, cuando tuvimos un descenso que estuvo muy vinculado a un descenso de la movilidad de enero, asociado fuertemente a las licencias. Y ahora nosotros tuvimos un descenso de movilidad en turismo, en las mediciones, que inmediatamente después del turismo aumentó. Entonces sabemos que hay una correlación bastante fuerte entre la incidencia, ¿no?, los números de casos diarios y las curvas de movilidad en días, en semanas después, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir observando los números de los próximos días sin asegurar que estemos en la meseta.
Sí, no estamos. A nosotros nos llama la atención, doctora, que se hable de meseta, sí, y tenemos 3.200 casos. O sea,
claro, por eso,
y hay días que tenemos 2.200, o sea, no está claro que haya una meseta, por lo menos a nivel de números, ¿no?
No, exactamente. Y de hecho, digamos, si estuviéramos en una meseta estaríamos en las alturas de La Paz, ¿no? O sea, una meseta muy alta, que no es la solución, ni mucho menos, ¿no? O sea, estamos en una situación muy difícil, en la situación de la epidemia, porque claramente las medidas tendiente a reducir la movilidad son insuficientes. Eso nos está asegurando una dinámica social que permite la circulación del virus. El virus está con una presencia altísima en la población, en la comunidad. Además de los casos diagnosticados, nosotros sabemos que siempre hay un número muy alto de casos no diagnosticados. Y cuando eso crece, crece proporcionalmente. Cuando crecen los diagnosticados, son muchos también los no.
¿Ustedes tienen un cálculo de su registro de diagnósticos aproximado? ¿Qué porcentaje? ¿O que cada cuántos, no sé, cada 10 personas diagnosticadas, cuántas pueden ser que integren ese subregistro?
En este momento no, porque además es bien complejo. Los momentos de la pandemia han sido muy distintos y hemos ido cambiando también los protocolos de diagnóstico, y también cambian los comportamientos de las personas en cuanto a la búsqueda del diagnóstico. Entonces es difícil tener la certeza en relación a eso, pero tenemos que saber que hay una parte del problema que no es visible. Y ya con el que es visible es enorme. Entonces nos da una idea de que la probabilidad de tomar contacto con el virus a nivel comunitario es muy alto. Y esto es el problema que tenemos en este momento. Como decía, la circulación, la movilidad, los contactos interpersonales son muy altos, a pesar de que no hay clases, de que hay actividades que están en teletrabajo, pero cualquiera que está en la calle se da cuenta que es muchísimo el movimiento. Y esto importa no solamente por las personas susceptibles totalmente, digamos una persona que aún no está vacunada o que no ha tenido una enfermedad, hay que tener presente que las personas que tuvieron la enfermedad pueden volver a infectarse, y que nosotros estamos viendo ya en nuestro país casos de reinfección, ¿sí? Y también las personas vacunadas sabemos que la inmunidad se completa después de los 15 días, pero sabemos también que aún así la probabilidad de infectar persiste. Y esto es importante por lo que puede producir la circulación del virus. Con esto lo que quiero subrayar es que es muy importante que todas las personas no solamente mantengan los cuidados, sino que cuando tienen un contacto deben actuar como si no hubieran tenido el virus o como si no estuvieran vacunados, porque hay que identificar los casos. Y ahí también se nos está generando problemas porque las personas de pronto se confían y tienen un contacto y siguen siendo a trabajar porque dicen, yo ya tuve COVID y no lo voy a tener de vuelta. Y ahí se multiplican casos en lugares de trabajo, ¿no?
Doctora... Sí. Más allá de que es verdad que hay una falsa sensación de protección entre quienes ya tuvieron, incluso se está diciendo también, ustedes han advertido, entre quienes tienen la primera dosis de la vacuna y no están completamente inmunizados. Hay otro dato que ha llamado mucho la atención en estos últimos tiempos y es que de la cantidad de muertos hay un porcentaje a veces incluso menor al 50% que estuvieran en CTI. Se habla de que no hay un colapso de los cuidados intensivos en el sistema sanitario del Uruguay, pero a su vez de la gente que muere, mucha no pasó por CTI. ¿Hay algún estudio o alguna conclusión con respecto a si esa gente no pasó por CTI porque no hubo capacidad de darle atención rápida o porque directamente se hizo las cosas como se tenían que hacer, más allá de que el sistema esté tensionado?
No tenemos disponibles datos a nivel del GIAN para poder hacer esos análisis. La información necesaria para ello la tiene el Ministerio de Salud Pública tampoco estoy segura que la tenga totalmente, pero de todos modos es el Ministerio quien tiene el mayor detalle de datos.
Claro.
Y con los datos nosotros no hemos podido avanzar en ese sentido. Lo que se observa de que hay un porcentaje de muertes fuera de CTI, eso se ha dado a lo largo de la epidemia, se ha dado en forma acentuada, como se ha dado acentuada la mortalidad gravemente, sí. Y claramente se ha visto en la práctica, en la atención médica, las dificultades para dar las respuestas óptimas en todos los niveles, ¿no?
Doctora, ¿es cierto que hay personas que se le dicen que se queden en el domicilio cuando el cuadro general tiene síntomas de que tendría que estar internado?
Hemos vivido trabajando en primer nivel de atención situaciones de personas que tienen indicación de ingreso y que en el momento que se solicita el ingreso hay personas más graves aún esperando para ingresar. Entonces, ahí no se le indica al médico desde el lugar de coordinación de hospitalizaciones que continúe haciendo los controles en domicilio, el seguimiento en domicilio, porque no hay posibilidad de ingresar en este momento, ¿sí? O no hay posibilidad de contar con el medio de traslado, de tener la ambulancia en ese momento y hay que esperar 2 horas, 4 horas, 7 horas, o sea, para que... contar con el móvil, ¿sí?
¿Eso se da en el ámbito privado y en el público?
Esas situaciones se están dando en el Sistema Nacional Integrado de Salud, sí. Es muy heterogéneo en muchos aspectos los recursos que hay a nivel público y privado. Hay zonas de nuestro país donde es muy fuerte en recursos en subsector público. Hay lugares donde también en el subsector privado hay carencias. Entonces, no es algo de un sector u otro, sino que tiene que ver con la organización de los recursos, y en eso nosotros estamos subrayando que en el primer nivel de atención hay un déficit que es estructural en nuestro país de capacidad de en general de recursos humanos, de la organización de los servicios en cuanto al horario de atención, que no tienen cobertura de 24 horas o idealmente de 12, 18 o 20 horas.
Entonces, ¿no sería descabellado pensar que en un servicio, que en un sistema sanitario que está tan tensionado con estos déficits estructurales y un cuadro que se puede agravar tan rápidamente como en el caso de COVID, haya personas que hayan fallecido por no haber tenido la atención en la celeridad necesaria?
Es una situación totalmente previsible en este contexto. Es así. Sí, y también hay, porque está en la situación más dramática, es extrema, ¿verdad? Cuando la persona requiere el cuidado o el ingreso y no hay disponibilidad para el ingreso, ¿no? Eso es una situación dramática. Pero hay otras situaciones menos dramáticas que también afectan la calidad de la atención y que tienen que ver con las condiciones en las que se está trabajando. Y eso también afecta, ¿verdad?, el resultado del proceso de atención. Y esto es algo que está presente en todos los niveles de atención, ¿no? Nosotros estamos viendo en STI el incremento de camas que ha habido, pero sabemos que el personal intensivistas y personal de enfermería especializada es estable en nuestro país y por el contrario también en este periodo tiene bajas por cuarentena y demás, si bien se ha reducido por la vacunación de este grupo de población, eso sigue existiendo. Seguimos teniendo pérdidas incluso en el personal de la salud por COVID. Entonces, la calidad no es la misma, ¿no? Se ha incorporado personal que no es especializado, ¿no? Y que puede realizar con idoneidad una parte de la atención, pero no todos los procedimientos. Y en ese sentido, hay una sobrecarga en el número de pacientes a cargo de cada intensivista, eso se está viendo. En lo que tiene que ver con el área de cuidados moderados, digamos que es lo que nos queda entre el paciente en domicilio y el paciente crítico, también se ha dado esa situación y justamente en general desde el primer nivel el área que nos bloquea, digamos, el ingreso es cuando hay saturación en área de moderados, porque el primer ingreso es así, luego se evalúa y si requiere cuidados críticos pasa a la siguiente área. Entonces, la situación es muy, muy desesperante y lo que es, creo que muy problemático en este momento es que estamos como inmersos en esa situación, ya como acostumbrándonos y tenemos todos los días 60 muertos y parece un dato normal como si fuera la temperatura ahora del tiempo en el informativo.
Dicho, parecemos niños cantores acá con los números y son vidas humanas. Jacqueline Ponzo, no tenemos más tiempo, pero muchísimas gracias por esta percepción de cómo está el sistema de salud y nos queda claro que no se puede hablar de meseta con todas las letras para tampoco bajar la guardia quienes no se han vacunado y quienes han padecido COVID, pero no están inmunes a contraerlo nuevamente. Muchísimas gracias,
Ponzo. Gracias, y cuidémonos mucho y cuidemos a todos. Muchas gracias.
Que tenga buen día.